Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos.
Gracias por acompañarnos el día de hoy, jueves 5 de octubre de 2023, a la lectura de El País. Mi nombre es Claudia Murphy. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Honduras, el país donde el método Bukele fracasó, por Beatriz Guillén. ¿Recogen los coches sus datos personales? Por Pablo Becherano. Y tener amigos de otras generaciones puede mejorar tu vida, por Patricia Fernández Martín. Comenzamos con Honduras, el país donde el método Bukele fracasó. Lo primero que sintió Lorenza Ramos al bajarse del camión fue el olor a carne quemada. Después fue el humo, negro, denso, como un rebelde que salía de la cárcel. Corrió. Ahí dentro estaba su hija. Eran casi las 9 de la mañana del 20 de julio y 46 reclusas estaban siendo asesinadas al interior del penal de Támara, Honduras, en la peor masacre de la historia en una prisión de mujeres. El ataque con fusiles, machetes y gasolina ocurrió a manos de una pandilla en un país que llevaba meses bajo un estado de excepción. Era la embestida definitiva contra el gobierno de Xiomara Castro, asediado por las críticas de inseguridad y la presión de las élites empresariales. Mientras 46 mujeres morían, los viejos engranajes de la maquinaria criminal seguían girando. Ramos aguarda su turno en Támara con una bandejita de carne guisada, frijoles y plátano frito. Han pasado 2 meses del ataque de las reclusas de Barrio 18 y como cada sábado en la mañana visita a Lidesme, que tiene 33 años y lleva los últimos 4 en la cárcel. Su hija sobrevivió. Durante el infierno trepó los muros para evitar las cuchilladas, los disparos y las llamas. Desde ahí, desde lo alto, cuenta su madre, se cayó y se descompuso el hombro. Todavía no se lo arreglan. Ramos dice que no entiende por qué ella no subió a los muros del penal para escaparse, sino para salvarse. Nadie en Honduras cree que la matanza de Támara fuera una casualidad. Tampoco las consecuencias. Obligó a Castro a dar un giro de tuerca al régimen de excepción. Destituyó al ministro de Seguridad y a otra decena de funcionarios. Dio marcha atrás en una de las primeras medidas que había tomado al entrar al Ejecutivo. Y devolvió el control de las prisiones a los militares. Anunció la construcción de una cárcel de máxima seguridad en una isla para aislar por completo a los pandilleros y publicó en Twitter las imágenes de presos sometidos en ropa interior. Todo apuntaba en la misma dirección. Honduras estaba dispuesto a bukelizarse. Mencionar el modelo del salvadoreño Nayib Bukele en el vecino país centroamericano es muy efectivo. Hasta ahora, incluso en pleno estado de excepción, muchos hondureños resumen la vida de Tegucigalpa, la capital, como una prisión al aire libre. Los asaltos y los secuestros son diarios. Hay puestos de taxis que pagan cuota de extorsión hasta 7 grupos distintos. Las farmacias avisan de que el dinero se guarda en una bóveda de la que los empleados no tienen llave. Las avenidas están llenas de carros con vidrios tintados y los altos barrios siguen controlados por las pandillas. La nota roja narra de forma diaria las matanzas en el país. Son 4, son 5, es una familia entera. Han matado a 23 transportistas en 9 meses. El primer crimen contra ambientalistas en 2023 ocurrió en Honduras. Jairo Bonilla y Ali Domínguez, quienes defendían el río Guapinol frente a una minera. Y desde entonces ya van 8 asesinados. Todos los crímenes ocurrieron dentro de un estado de excepción donde el 90% de los homicidios queda impune. El teatro y el gobierno. El infierno de Xiomara grita una pintada en uno de los principales bulevares de Tegucigalpa. Queremos operativos contra los mareros. Al asumir la presidencia, Xiomara Castro tomó una decisión sin precedentes. Le quitó la seguridad al ejército. Quería robustecer a la policía. Un cuerpo poco efectivo, falto de personal y sin credibilidad entre la población. El experimento no tuvo tiempo de cuajar. No es casualidad, dice el periodista de investigación Jared Olson, que llegue una mujer reformista que no es perfecta, también tiene acusaciones de corrupción, pero que dice que va a cambiar las cosas y que entonces se dispare la violencia. El 6 de diciembre de 2022, tras una aguda crisis por las extorsiones al sector de transporte, Castro se trae a la primera incongruencia y decreta el estado de excepción en la mitad del país, que incluye las grandes ciudades y los municipios más violentos. Suspende garantías constitucionales como la libertad de circulación y de asociación, y permite registros y detenciones sin orden judicial, con el objetivo declarado de facilitar la investigación de los delitos. Lo ha prorrogado, de momento, hasta el 6 de octubre. La Secretaría de Seguridad, que hace periódicamente una publicación con los logros de la medida, destaca que hasta julio de 2023 se han registrado 375 homicidios, menos que en el mismo periodo del año pasado. Es un hecho. Honduras tiene ahora la tasa más baja de asesinatos desde hace 18 años, y aún así se mantiene como la segunda más alta de Latinoamérica, solo por detrás de Venezuela. Los que hemos estudiado el fenómeno creemos que no va a bajar mucho más, porque responde a un modelo de disuasión y control. Se prioriza el uso de la fuerza, apunta el analista de seguridad Leonardo Pineda. Pero no se atacan las raíces de la violencia per se, la falta de acceso a la salud, a la educación, a un medio digno de vida. De hecho, en el principal sondeo de opinión, la firma Eric SJ, realizado en julio, la inseguridad es la tercera preocupación de la población, muy por detrás de la crisis económica y la falta de empleo. La unión de las tres causas empuja el torrente de migrantes hondureños, alrededor de 1 millón de personas ha salido del país, el 10% de la población. En este marco, casi la mitad de los ciudadanos está de acuerdo con el estado de excepción, según una encuesta de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, pero el 77% dice sentirse igual o más inseguro de que antes de que estuviera vigente. Ahí está la clave, apuntan las personas consultadas por El País. El estado de excepción existe sobre el papel, pero no ha cambiado, ni para bien ni para mal, la vida diaria de la población. Se ha tratado de seguir esta de moda de Nayib Bukele, pero Honduras no está listo para una cosa así, dice Pineda. Esa afirmación la repiten expertos, periodistas, ciudadanos y hasta un ex integrante de las pandillas. En el centro de la respuesta, los mapas. Honduras tiene una posición geográfica clave en el centro del istmo centroamericano, con fronteras terrestres con Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Es un país clave para el narcotráfico en el hemisferio. El Salvador es solo un pedacito de tierra que se puede evitar. Pero para llevar cocaína desde Venezuela hasta México, tienes que ir por Honduras, afirma Olson, que lleva 4 años investigando la corrupción y la seguridad del país. Además, El Salvador es un territorio 5 veces más pequeño, con casi el triple de policías y el doble de militares que Honduras. Logísticamente hablando, es un problema, dice Pineda. Honduras tiene una de las concentraciones de policías más bajas del continente, 1.8 por cada 1,000 habitantes. Panamá, por ejemplo, tiene 5.9 y la ONU recomienda 3. Tenemos un déficit aproximado de unos 17,000 policías en el país. Incluso en 2022 hubo una caída en el ingreso. Los jóvenes no quieren ser policías, añade el director de seguridad de ASG Nelson Castañeda. Patricia, nombre ficticio, que trabajó con la Mara Salvatrucha 13, lo resume así. No es lo mismo controlar una casa que controlar 20. Hay algo más. Unas raíces que se adentran en el complejo funcionamiento de un país que no se sacude la etiqueta de narcoestado. Es más fácil en El Salvador acabar con los mareros porque no sirven, pero en Honduras es diferente. Los cuerpos de seguridad están manejando muchísimo dinero del narcotráfico y no quieren acabar totalmente con los mareros porque son útiles. Los usan para masacres, asesinatos, afirma Olson, que vive en Ciudad de México, donde ha tenido que huir a raíz de sus investigaciones. Mientras los dejan operar, abandonan a comunidades a su suerte por meses enteros, años. Las pandillas y los militares. Es apenas un muchacho. Lleva lentes grandes, gorrito veraniego y tenis de marca. Desde su puesto en la pulpería, tiene una vista privilegiada de Tegucigalpa. En Honduras, los llaman banderas. En México, halcones. Su labor es vigilar. ¿Quién entra y cómo entra? Modelo, placa y color de carro. Si tiene permiso o no para recorrer estas calles mal asfaltadas. ¿A qué viene y cuándo se va? Está tranquilo. Si tiene dudas, llama o manda un audio. En esta colonia controlada por la MS-13, él forma parte de los que mandan. Nada parece haber cambiado mucho en el reparto de los barrios desde que entró en vigor el estado de excepción. Al menos no en la práctica. Las reglas siguen siendo las reglas. En las altas comunidades de la capital hondureña, no puedes entrar sin invitación. Si vas en auto, llevas los vidrios bajados y haces un cambio de luces. Si conduces moto, el casco levantado que se ve el rostro. El teléfono guardado o enfocando hacia abajo. No preguntas, no sacas información. Los errores se pagan. Desde el estado de excepción, son muchos los que, como él, aparecen después en la prensa como imagen del éxito de operativos especiales. La Secretaría de Seguridad presume en su informe de que hasta el 19 de julio había detenido a más de 1.300 personas, unas 500 presuntamente relacionadas con las maras y las pandillas. A la gran mayoría se los llevaron por delitos por tráfico de drogas, a otras 250 por extorsión. Sin embargo, según datos de la Asociación para la Justicia, menos de la mitad de estos últimos han sido judicializados, solo 84. A la mayoría los arrestan y los sueltan. Los llevan al juzgado y no pueden demostrar los delitos porque hay muchas carencias en la investigación y no funciona. Por ejemplo, el sistema de identificación de balística y tienen que soltarlo o tenerlo preso sin condena, que es igual de mal. El universo de capturados se ha convertido más en una medida de presión y represión para hacer propaganda de estamos haciendo algo contra la inseguridad, apunta Pineda. Las maras son el enemigo perfecto en el imaginario público. Son el enemigo creado, representan todos los males. Lo hemos dicho con investigaciones desde 2004. Las maras son un brazo sicarial y ejecutivo de las cúpulas empresariales, políticas y militares. Sirven de carne de cañón y son la excusa perfecta para un estado de emergencia, dice con rutinidad la periodista de investigación Wendy Fulves. No puedes entender la violencia en Honduras si solo estás viendo la parte más abajo. Las maras no habrían podido existir sin autorización oficial, continúa su colega Jared Olson. Las afirmaciones de los periodistas se enmarcan en un país cuyo último presidente, Juan Orlando Hernández, está preso en Nueva York por narcotráfico, acusado de facilitar el ingreso de toneladas de cocaína a territorio estadounidense y de recibir millones de dólares de organizaciones criminales de su país y México, entre ellas el sanguinario cartel de Sinaloa. El problema del narcotráfico no se fue con Juan Orlando, se quedó aquí. Los narcotraficantes están usando a las pandillas como brazo armado, como sicarios, apunta Pineda. Pero los periodistas van más allá. No son solo los cárteles, sino las instituciones. Hay intercambio entre el Estado y el crimen organizado. Están muy mezclados. Se usan uno al otro para sus propios intereses, especialmente el ejército, que manipula a las maras como piezas de ajedrez. ¿Cuál es el punto de colusión entre el Estado y los delincuentes? Las cárceles. Xiomara Castro se las quitó a los militares, cambió el tablero y entonces llegó el 20 de junio. La cárcel y las torturas. A las 7:50 de la mañana, dos policías fueron a pasar lista al módulo 7 de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social. Abrieron el hogar de las mujeres vinculadas con la pandilla Barrio 18 y fueron encañonadas. Las reclusas les robaron las llaves, las radios, las listas. Tenían parte del arsenal escondido en baldes de ropa para atender. Salieron aquel día armadas como un ejército. ¿Cómo entra un AK-15 en un reclusorio? Tuvieron una hora libre para matar. No entró ningún agente de seguridad hasta que terminó la matanza a las 8:56. En Honduras solo hay una cárcel para mujeres. Desde que cerró en 2017, la que había mixta en San Pedro Sula, y entre esos muros grises conviven 900 reclusas, incluidas 18 horeras y en meses. Aunque son menos en las calles, las reclusas de las 18 son casi 400 frente a unas 100 de la Mara Salvatrucha 13. Fue una llamada a la guerra. Perras, ahí os vamos a meter fuego. Fueron directas al llamado Hogar 1, donde se concentraban un centenar de mujeres asociadas de alguna manera con la 13. A ellas las asesinaron con saña. Quedaron mujeres con la cabeza abierta, pedradas, con 5 cuchilladas en el cuello. Quemaron los dormitorios con gasolina. Murieron 28. Las que sobrevivieron estaban en el techo, como Lidesme. Pero no se quedó ahí. Empezaron a mencionar nombres. Ellas llevaban un listado. Y andaban con tiempo. Sabían cuánto tiempo tenían en cada hogar, dice Sheila, nombre ficticio. Presa en el hogar 4, aquel 20 de junio. Josefa, venimos por vos, gritaban aporrando las puertas. Mataron a Josefa porque como coordinadora de área no les dejaba pasar el droga. También asesinaron a su hija, a la coordinadora de la iglesia y a otra señora que decían que también pertenecía a la MS, dice Sheila susurrando. Suplicaba, lloraba que por los hijos que no la mataran, pero andaban endiabladas. También asesinaron a dos policías que estaban presas. El rastro llega hasta 46. Solo 3 de ellas tenían delitos de sangre. La mayoría estaba en la cárcel por vivir en zonas controladas por la MS-13. Ha desvelado una investigación del antropólogo Juan Martínez. A día de hoy, todavía no hay listado oficial de quiénes son las fallecidas. A sus familias, el Estado les ha pagado 50.000 lempiras, es decir, $2.500. La policía llegó y solo ya las vio muertas, cuenta Sheila, que señala que a las agresoras les dio tiempo a guardar las armas. 2 semanas después, llegaron los militares. 2 meses después, Mayra y Julie venden cojines a las puertas de la cárcel. No hay manera de sacudirse la tristeza del 20 de junio. Tampoco el miedo. Ellas se emplean en los talleres, que son un sustento para las reclusas, donde rellenan, pintan y cosen cojines. Para pasar el área de trabajo hay que atravesar los patios donde están todavía las del 18. Agresoras y agredidas siguen entre las mismas paredes en una bomba de relojería. Mayra dice que ella se siente más segura con los militares allá, aunque llora porque ya no puede hablar con sus hijos, apenas con sus padres. Las mujeres tienen derecho a una llamada de 3 minutos cada 15 días. En algunas cárceles de hombres, ni siquiera eso. Del llamado Pozo 1, el nombre popular que recibe la cárcel de seguridad del Porvenir en Siria, las esposas salen dobladas. Han visto a sus maridos sin uñas en los pies por los culatazos del fusil, con rajas de alambre en las plantas, con cardenales en la espalda y el abdomen, flacos como esqueletos amarillos. Dicen que no tienen medicinas ni les da el sol, que comen en bolsas, que pasan días tirados en catres sin colchón por las palizas, que la otra noche los subieron al techo a hacer 100 sentadillas, que ellas tienen que hacer 5 o 7 desnudas antes de entrar a la visita, que también las tratan como delincuentes, que algunas han hecho 24 horas de trayecto, se han formado 12 horas bajo el sol y han podido ver los 10 minutos. Salen en llanto del pozo y preguntan, ellos hicieron algo mal y ya están ya cumpliendo su pena, ¿pero hace falta tratarlos como animales? Las denuncias por torturas en las cárceles se han disparado desde que volvieron a estar bajo control del ejército. La corrupción ha permitido que durante décadas las cárceles en Honduras fueran centro de operaciones, universidad y laboratorio del crimen organizado. Las órdenes de asesinato y las extorsiones salían diariamente de las prisiones. Eran, explica Wendy Funes, un brazo ejecutor del narcoestado. Los que son ahora todavía no se sabe, son hervidero de denuncias contra los derechos humanos, son búnkers donde los periodistas y las organizaciones no pueden entrar. Son el mayor parecido que Honduras ha conseguido hasta ahora con el régimen de Bukele. Como dice Funes, los militares han hecho una copia barata de las cárceles de El Salvador. Hasta ahora, el estado de excepción ha sido solo una respuesta de emergencia, un teatro, una medida tomada para darle a la opinión pública una respuesta. Pero si todo el tema de seguridad pasa a los militares, sí tenemos un riesgo. Continuemos con algo de tecnología. ¿Recogen los coches sus datos personales? El informe de la Fundación Mozilla muestra que los coches modernos con capacidad para conectarse a Internet se han convertido en máquinas de recopilar datos, una práctica con límites a la Unión Europea. Muchos servicios y productos digitales recolectan datos de los usuarios de forma intensiva. Pero normalmente no pensamos que esto lo haga un automóvil, pese a que muchos de ellos ya se conectan fácilmente a Internet. La Fundación Mozilla ha publicado un informe que alerta de la enorme cantidad de datos personales que recogen los fabricantes, basada en el estudio de las políticas de privacidad de 25 grandes marcas de automóviles. El estudio toma como referencia a Estados Unidos, aunque la Fundación Mozilla matiza que ha revisado también las políticas de privacidad en la Unión Europea, con especial foco en Alemania. Los investigadores de la organización han examinado todas las marcas principales del mercado como Toyota, Volkswagen, BMW, Ford, Kia, Hyundai o Tesla. Las conclusiones son llamativas. Según el estudio, los fabricantes de coches pueden recoger más datos personales de los necesarios para mejorar sus vehículos. Entre ellos están los de corte demográfico, nombre, edad, género o dirección de residencia, pero también el nombre de usuario en una red social o los contactos de su agenda. Además, algunas marcas podrán recopilar hasta el origen étnico del propietario, expresiones faciales, información sobre su salud, incluso sobre su vida sexual. Tras conocer el informe, el país ha contactado con la filial española de varias marcas de automoción con el fin de conocer cómo se adaptan sus políticas de privacidad al territorio nacional. Solo Nissan Iberia ha contestado afirmando que cumple estrictamente con la normativa europea y que no recopila ni procesa datos personales sensibles. Las afirmaciones realizadas en este informe sobre la recopilación y el procesamiento de datos personales no están relacionadas con las prácticas de privacidad de los datos en Nissan Europa, a la cual reportamos todos los países en este mercado, declaran desde la compañía. Nissan no ha concretado a este periódico qué clase de datos personales recopilan sus coches ni cómo es el tipo de consentimiento que piden al propietario. Samuel Parra, abogado especialista en derecho tecnológico, recuerda que para que el tratamiento de nuestros datos sea válido, el consentimiento debe ser informado. Si quieren que un cliente consienta 4 tratamientos distintos, el término tratamiento incluye la recogida y posterior procesamiento o sesión de la información, que tienen que ofrecerle en 4 casillas diferentes. La aceptación en bloque de toda la política de privacidad hace que el consentimiento sea inválido. Los coches, por tanto, no pueden recoger ningún dato personal, y esto incluye cualquier información que pueda identificar a la persona o al vehículo. Si añaden que tu coche ha ido de Murcia a Madrid, ahí están geolocalizando al vehículo en el espacio y el tiempo, y esta información sí puede ser personal. El informe de la Fundación Mozilla forma parte de la serie de investigaciones Privacy Not Included, que analiza el estado de la privacidad en diferentes ámbitos. Los investigadores de la Fundación han dedicado 600 horas de trabajo, asegura. Cada marca les ha ocupado 24 horas, y sus resultados se aplican a los coches modernos, aquellos que pueden conectarse a Internet o hacerlo a servicios digitales mediante un smartphone. A medida que los coches están más conectados y más informatizados, se han convertido más y más en una pesadilla para la privacidad, sostiene Jen Caltrider, investigadora y directora del programa Privacy Not Included de la Fundación Mozilla. Y añade, ahora los coches vienen con muchos sensores integrados con micrófonos y cámaras. Los automóviles recopilan datos personales cuando las personas interactúan con el vehículo. Según los investigadores, lo hacen mediante esos sensores, los servicios digitales integrados o la aplicación del coche que se convierte en una puerta al contenido de nuestro teléfono. No hay muchos cálculos específicos sobre el volumen de negocio que pueden mover los datos procedentes de la industria de la automoción, pero en 2016 la consultora McKinsey & Company estimaba que en 2030 podrían llegar a ser tan rentables como para generar 750 mil millones de dólares. En una previsión reciente publicada por Statista, se hablan de ingresos de más de 20 mil millones de dólares para la misma fecha. Aunque bailen, estas cifras ayudan a comprender la avidez de las marcas de coches por los datos personales. A esto se une su naturaleza, como actores de una industria tradicional obligados a maniobrar en un sector muy diferente al suyo. Tienes a fabricantes de coches que básicamente están entrando en el negocio de los datos y se están convirtiendo en compañías tecnológicas, argumenta Caltrider. El RGPD como escudo para los usuarios europeos. La normativa europea, el RGPD, Reglamento General de Protección de Datos, contempla la protección del usuario frente a los principales abusos que detalla el informe de la Fundación Mozilla. La recopilación de datos sensibles como el origen étnico, información sobre salud o sobre la vida sexual está prohibida con carácter general por esta legislación. Pero Parra también puntualiza que la escucha a través de sensores debería estar vetada en España, pues aquí se entra en el terreno de la interceptación de comunicaciones y el secreto de comunicaciones, dos categorías donde la legislación es garantista. Sin embargo, el abogado opina que tanto en España como en otros países pueden existir deficiencias a la hora de tratar los datos de los propietarios de vehículos. La recopilación de datos cuyo consentimiento no se explicite y sea aceptado deberá ser anónima. Pero esto no siempre es así. Algunas marcas, sabiendo cómo aceleras y cómo manejas el coche, predicen el desgaste del neumático sin tener un sensor que lo mida. Cuando has desgastado mucho los neumáticos, el coche te manda un aviso para recomendarte que cambies los neumáticos. En este caso, ¿ellos han recibido información anónima?, se cuestiona Parro retóricamente. No, han tenido que recibirla específicamente sobre tu coche, porque si no, ¿cómo saben que eras tú el que conducías así? Tenían que saber qué era tu coche para mandarte la comunicación correspondiente. El problema radica, según el especialista en derecho tecnológico, en que los fabricantes de coches pueden no saber anonimizar la información. Muchas veces se creen que determinada información está anonimizada porque no va acompañada del nombre y del apellido o de una dirección de email. Pero no es así. La matrícula, el número de bastidor o incluso la IP a la que se conecta el coche para hacer el envío sí la almacenan y también es un dato personal. Gracias por habernos acompañado en esta edición del País. Mi nombre es Claudia Murphy.
Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.